En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Qué importante es el talento y qué importante es cultivarlo. Si la Comunidad de Madrid se llena de talento, seguramente nos irá mejor a todos, incluidos a los que no lo tenemos. Y hay que apostar fuerte por el futuro. Ya nos lo comentó hace unos días el nuevo concejal de empleo del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, y esperemos que se haga realidad en toda la región. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Sofía López se incorpora porque tenemos hoy a Javi García Corbo de enviado especial a un evento que nos gusta mucho y por eso hemos querido que esté allí. Así que con Sofía abordamos las ofertas de empleo de esta jornada en la que, por ejemplo, buscan pintores, supongo que de brocha gorda.
De brocha gorda. Es una oferta publicada en la web de la Agencia para el Empleo de Madrid, en la que se especifica que los aspirantes deben tener el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas, una experiencia laboral de un año y el graduado escolar o el título de la ESO. Ofrecen una jornada completa trabajando de lunes a jueves de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El lugar de trabajo está ubicado en Pozuelo de Alarcón. Se requiere incorporación inmediata y el contrato es por obra y servicio.
Se necesitan acompañantes de transporte escolar para trabajar días sueltos.
Aquellos interesados deben tener el certificado de delitos sexuales si se valora positivamente que hayan realizado labores en el sector educativo. Además, hay que contar con disponibilidad horaria. El contrato que se ofrece es de tipo temporal y la jornada parcial.
Hay vacantes para trabajar en el montaje de platos y bandejas.
Sí, así se titulaba esta oferta.
Estaba a punto de decir platos, pero claro, no llevaba tilde y digo, entonces son platos.
Sí, se necesitan perfiles con experiencia en el sector de la hostelería y de la alimentación. Es en realidad para trabajar en un catering. Deben incorporarse de manera inmediata.
Pero entonces el montaje de platos y bandejas es con la comida.
Es con la comida,
ah,
claro.
Yo me imaginaba el montaje cerámico, digamos.
Sería muy bonito, sí. Pero no es el caso. También deben contar con vehículo propio para trasladarse hasta el puesto de trabajo, que va a ser en San Fernando de Henares. Lo que se ofrece es un contrato temporal.
Un herbolario de Madrid busca ayudante de dependiente.
Sí, para trabajar con jornada completa, con un salario aproximado de 1.500 euros brutos al mes. Puedes optar al puesto si tienes un año de experiencia y la posibilidad de incorporarte también de manera inmediata. El contrato es temporal, con posibilidad de incorporación a la plantilla.
Ya hablamos de esta oferta con los amigos de la red Eures, pero sigue vigente. La cadena de hoteles Iberostar busca personal para trabajar en Roma.
En concreto, necesitan 2 cocineros, 2 camareros de piso, 10 camareros, 7 trabajadores de servicio técnico, 8 recepcionistas y un encargado del spa. Debes enviar tu currículum antes del 23 de septiembre porque la selección se va a llevar a cabo el 25 y el 26 de septiembre en Roma. Pero tranquilos, porque Eures ofrece también subvenciones para el traslado hacia esta entrevista. Para todos los puestos es necesario hablar inglés o italiano y una experiencia de al menos 2 años.
Ya sabes el ritual, que es, si quieres obtener más información de alguna de estas ofertas, acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están ya colgadas las ofertas del 12 de septiembre. ¿Están ya colgadas, Sofía? Ah, vale. Bien, es que te había visto cara rara y digo, igual estoy yo adelantándome a los acontecimientos. Recuerda, ofertas de empleo del 12 de septiembre en la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es Enseguida vamos a conectar con Javi García, que está en el evento Unleash, que, del que os hablamos el pasado lunes. Hay miles de jóvenes talentosos de todo el mundo prácticamente, muchos españoles, como es lógico. Y además tendremos a uno de los ponentes, que es uno de esos emprendedores que ahora se dedica a ayudar a otros, que es Pau García Milá. Pero ayer os comentábamos una oferta de empleo que nos ha llamado la atención y hemos dicho, tenemos que ahondar en ella, ofreceros más detalles, que es una oferta de empleo para trabajar acompañando a menores, una oferta que se impulsa desde el grupo Eulen. Así que hablamos con Aitana García, que es coordinadora del Servicio de Ayudas a Familias de este grupo. Aitana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el trabajo acompañando a menores, pero ¿en qué va a consistir?
Pues es para el servicio, como bien has dicho, de ayuda de atención a familias y menores, y lo que precisamos son auxiliares que tengan pues una formación o experiencia con menores, educación infantil, atención sociosanitaria, y sobre todo pues es para acompañamiento a menores a centros escolares, desde el domicilio a casa, o para cuidados en el domicilio, o para acompañamientos hospitalarios, sobre todo para dar cobertura pues a esas mamás que tienen necesidades pues especiales.
Ah, muy bien. O sea que no es de transporte escolar, como hoy teníamos otra oferta, sino que es para diversas circunstancias en las que las familias necesitan a una persona que esté al cargo del menor, ¿no?
Eso es, depende de las necesidades que tengan las familias, pues bueno, esas serían las funciones, pero ya te digo, sobre todo es para acompañamientos de casa al centro escolar, o en hospitales, o incluso en el propio domicilio.
Y estamos hablando de un trabajo a tiempo parcial.
Sobre todo, sí, una jornada parcial, pues ya te digo, según la necesidad, según también nosotros trabajamos junto con servicios sociales, entonces es un poco pues lo que requieran esas familias. Es el contrato, como te decía, jornada parcial, y en diferentes lugares, trabajamos en varios distritos de Madrid.
Ah, muy bien. Bueno, yo aquí tenía Carabanchel Latina, pero igual tenéis más, ¿no?
Ahora mismo sí que se precisa la oferta de trabajo de la que habláis, era concretamente para los distritos de Carabanchel y Latina, pero bueno, damos cobertura a varios distritos como pues son Villaverde, Vallecas, incluso Centro, Arganzuela. O sea, ahí continuamente, diariamente, precisamos auxiliares para todos los puntos de Madrid.
O sea, que si no viven en esas zonas, que también nos envíen el currículum, porque sí, malo será que no encuentren trabajo, sino ahora mismo, de aquí a un tiempo.
Sí, estamos, ya te digo, necesitamos para todo Madrid, por eso sí que hago un llamamiento a todas las personas que estén interesadas, que le gusten sobre todo el mundo de lo social y sobre todo los menores, para que puedan enviar su currículum por vía email o incluso personas en las oficinas de aquí del grupo Eulen, que nos encontramos en la calle Valle Toralina 56 en Villaverde.
Ah,
y el email, si puedo facilitarlo,
sí,
¿sí? Pues es nugena@eulen.com. Entonces cualquier persona que tenga, que cumpla con los requisitos y sobre todo pues que le guste los menores y el mundo social, estamos encantadas de recibirla, porque siempre necesitamos de ellas, de auxiliares de ayuda a domicilio.
nugena@grupoeulen.com, ¿verdad?
nugena@eulen.com.
Ah, perdón, eulen.com, simplemente.
Sí.
Bueno, en este caso, en la oferta por la que os hemos llamado, valoráis algunas titulaciones en concreto, ¿verdad?
Sí, pues te digo, formación en educación infantil o atención sociosanitaria, experiencia demostrada con menores, certificados de profesionalidad, incluso el certificado de libre naturaleza de delitos sexuales.
Ah, bueno, eso
también es necesario.
Eso es muy normal cuando hablamos de trabajo con menores, ¿verdad?
Exacto, sí. Sí, el certificado de delito de libre de delitos sexuales sí tienen que tenerlo. Aparte de más formación, algún grado medio, superior, pero bueno, también experiencia demostrada y muchas ganas de trabajar.
Bueno, y alguna, además de esas características, ¿el proceso de selección cómo será, más o menos?
Pues nada, que contacten con nosotros las citaremos y mediante una entrevista, pues bueno, depende de las necesidades también, bueno, de la disponibilidad que tengan esas personas o del lugar concreto donde quieran trabajar. Tenemos ya, nosotras nos adaptamos a ellas porque tenemos muchos servicios de muchas familias que lo necesitan. Además de este perfil, también trabajamos con otros colectivos, como sí, con enfermos de ELA, con esclerosis múltiple, con personas mayores. Entonces, bueno, también buscamos auxiliares con ese perfil.
Ah, bueno, pues eso es interesante. De todas formas, Aitana, cada vez que tengáis esas necesidades, pues nos lo hacéis saber a través de nuestro correo electrónico y nosotros estamos encantados. Habrás escuchado que todos los días publicamos ofertas de empleo, o sea que encantados de recoger todo aquello que necesitéis. Y si los oyentes de Madrid Trabaja pues tienen el perfil que se requiere, pues también encantados de prestarles ese servicio desde la Radio Pública Madrileña.
Por supuesto, muy bien. Muchas gracias.
A ti por atendernos. Aitana García, coordinadora del Servicio de Ayudas a Familias y Menores del Grupo EULEN. Un placer.
Igualmente. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Javi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Peña, ¿cómo estás?
Yo encantado de saludarte porque ¿qué haces que no estás aquí en el estudio? A ver.
Pues es que hay un evento muy importante de jóvenes talentos aquí en el Teatro Goya de Madrid. Estoy pasando calor.
No me digas.
Por el sol y por el calor humano también, porque hay muchos jóvenes talentos aquí, como bien decías, miles de jóvenes de más de 100 países que están aquí pues para compartir ideas, inspiración y, en definitiva, talento. Por el escenario han pasado ya en torno a una decena de ponentes. Quedan muchos otros que pasarán durante esta tarde y también mañana. Son jóvenes y, sobre todo, tienen un impacto real en la sociedad.
Bueno, y
mira, esta mañana te puedo contar
cuéntanos.
Quién ha estado.
Venga.
Mira, ha estado el que han nombrado, según la Royal Television Society, joven talento del año.
Vaya inglés el tuyo.
Es periodista, y no soy yo, ¿eh? Aunque te sorprenderá esto.
Bueno, sí, sí me sorprende, porque con tu nivel de inglés me parece que no puede ser eso que has dicho.
Y Royal Society Television, ¿qué,
sí,
¿qué más
sí,
quieres?
Sí, sí, sí. Un inglés muy de Leganés.
Es Benjamin Zahn, que es un periodista que trabaja para la BBC, la BBC de Liverpool.
Ya, pues eso, que con ese inglés tú no puedes trabajar para la BBC de Liverpool ni de ningún otro
tengo
sitio.
Tengo que mejorar algo más, sí, tengo que mejorar
mucho
algo más.
Mucho más. ¿Y quién
te diré
más?
Que las ponencias son todas en inglés, ¿eh? Que es verdad que hay muchos jóvenes españoles, pero las ponencias son en inglés.
Como es lógico en un evento que es internacional, en el
internacional,
que participan jóvenes de 100 países.
Eso es. Y tengo aquí a dos de los asistentes, que si quieres podemos charlar un ratito con
Venga,
ellos.
Adelante.
Están conmigo Enrique y Leire. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta es, ¿qué os ha llevado a estar aquí en este Unleash 2019?
Bueno, yo resulta que estuve el año pasado porque vino una de las chicas de Tribu, antes Pangea, a mi universidad a darnos una charla, entonces me enteré un poco del este, estuve informado y el día que salieron las entradas compré y vine.
¿Y de momento la experiencia es positiva?
Positiva, mucho más que el año pasado.
¿Qué es lo que más te ha gustado de momento, de lo que has visto, de los ponentes?
Pues el chico que vino de Ghana, la verdad que tiene una historia que, bueno, que es muy difícil de asumir. Y con el cambio climático esto va a ir en aumento y lo tenemos todos que asumir.
Leire, ¿con qué objetivo vienes a este Unleash 2019? No sé si tú eres un talento que tiene que pulirse todavía y quizás estás aquí para ello.
Sí, la verdad es que bueno, yo vine por recomendación de Enrique y me parecía muy guay el objetivo de este festival y todos los artistas y que cada uno transmite una cosa diferente, entonces no sé, quería un poco descubrir a ver qué tiene cada uno que decir.
¿Qué es mejor, lo que ha pasado ya por este Unleash o lo que queda por pasar?
Pues de momento lo que he visto me ha gustado mucho, muy interesante y tengo más ganas de ver qué es lo que hay el resto de la tarde y mañana.
Javi, es que tanto Enrique como Leire, gracias chicos, están aquí pues descansando, ha habido un break para comer, por supuesto que ya hemos comido, y también para participar en experiencias. Te diré, he jugado a un juego de realidad virtual, que no es por nada, pero se me ha dado bastante bien. Luego, uno de piscinas con bolas, que ahí mi participación no ha sido tan digna. He hecho un poco el ridículo, también te debo confesar.
Muy mal, muy mal.
Y me queda, por ejemplo, un taller de defensa personal, que eso me va a venir bien, yo creo.
Deja alto.
Eso lo dejo para luego.
Deja alto el pabellón de Madrid Trabaja, te lo ruego.
Sí, no, siempre, siempre. De hecho, igual gano algún premio y os lo llevo allí a la redacción.
A ver si es verdad. Bueno,
el taller decía que lo dejo para por la tarde, porque es que ahora ya a partir de las 3:30 comienzan nuevas ponencias.
Sí.
Y hay una muy interesante, como bien decías al inicio, es a las 6:20. Es Pau García Milá, que como bien decías es uno de los emprendedores más reconocidos. Te cuento un poco unos datos de su corta biografía, pero muy interesante.
Venga.
A los 17 años fundó ya su primera empresa y consiguió nada más y nada menos que se la comprara Telefónica unos años más tarde. Digamos que creó la nube cuando la nube no existía prácticamente, o eran muy pocas las nubes que había en Internet, sí que hay muchas en el cielo. Después, en 2011, el innovador del año por el MIT, y en 2010, premio Fundación Príncipe de Girona. Ahí es nada.
Bueno, pues Javi, luego volvemos contigo al final del programa para que nos sigas contando cómo van las cosas, ¿vale?
Perfecto, aquí estoy.
Porque tenemos al teléfono, lo queríamos tener allí, pero no ha dado tiempo, pero él ha cumplido con nosotros y tenemos a Pau García Milá al teléfono. Pau, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, y lo siento no estar todavía en el Landis. La verdad que más rabia me da a mí estarme perdiendo las primeras conferencias, pero estoy a puntito de llegar. Hice una parada en el camino para estar con vosotros.
Bueno, yo te agradezco que en cualquier caso nos hayas atendido, porque sé que es un día movidito, que con todo esto del Landis y demás, además de los quehaceres que tienes habitualmente, pues se complica un poquito la jornada. Pau, yo creo que entre los emprendedores te conoce todo el mundo, pero yo creo que fuera del mundo del emprendimiento también, porque claro, empezaste con 17 años y aquello llamó muchísimo la atención de los medios de comunicación.
Sí, yo creo también que hace obvio ya, no sé cuántos, digamos 15 años ya que empezamos a pensar ideas y 13 desde que empezamos a aplicarlas. También hace 13 años era muy distinto el panorama que hoy. Yo, de hecho, mi madre muy acertadamente decía: qué suerte tuviste de empezar tan joven, pues no había muchos. Y decía, destacaste porque erais poquitos, y de hoy sería imposible. Y en el fondo tiene razón. Hoy veo el talento que hay con 17, 20, 25 años que está creando cosas y pienso, qué suerte tuve de que en mi generación éramos menos y los que éramos, pues ganamos más visibilidad.
Sí, eso sí que es verdad. Aunque también he leído en algún medio de comunicación que se referían a ti, era una entrevista que te habían hecho, decía que se le aduló y se le sepultó, con lo cual, ¿esto es así, primero de todo?
Sí, bueno, de hecho, yo siempre digo, y en estos ya unos cuantos años de empezar cosas, que vivimos en un país que de alguna manera nos gusta adular mucho a emprendedores, igual limitando la dinámica americana, pero que por otro lado no toleramos bien como sociedad los fracasos. Y en un mundo donde el 80% de las ideas fracasa, mal lo tenemos los que nos dedicamos a empezar ideas. De hecho, yo siempre empiezo, cuando tengo oportunidad de hablar, como va a ser hoy en Alice, hablando de que el 80% del tiempo de cualquier emprendedor se lo va a pasar haciendo cosas que no van a funcionar, y que lo más difícil que tiene uno es llevarlo bien por dentro, porque por fuera, cuando te va bien, todo el mundo te idolatra, pero cuando va mal, salen los jueces de ideas, que somos un poco todos, o los ya te lo dije, yo ya he dicho yo estos chavales, ¿no?
Sí.
Pero igual ahí te queda volver a arrancar, y entre éxito y éxito, o venta y venta, que igual es lo que más se mide, yo he pasado por fracasos igual más que nadie, y por eso precisamente hablo mucho del fracaso, casi que es la palabra que más repito. A veces me dicen, oye, habla también de los éxitos. Digo, sí, pero es que si solo habla de los éxitos, la sensación que daría es que esto es fácil, y esto no es fácil.
Eso me encanta que lo comentes, porque aquí sí que nos referimos, todos los jueves hablamos un poco del futuro, ¿no? Y dentro de él, de forma muy especial, de emprendedores, de startups que lo intentan y a veces lo intentan después de que sus promotores han tenido pues algún que otro tropezón. Y aquí siempre defendemos que se aprende mucho más de los tropezones que de los éxitos, probablemente, ¿no?
Sí, 100% de acuerdo. Y fíjate que yo usaba la palabra fracaso y tú usabas la palabra tropezón. He de admitir que yo he usado durante mucho tiempo, la he evitado, he usado fallar, tropezar y demás. Al final he acabado asumiendo que que si fracasas, fracasas. El problema es cuando hablamos de ser un fracasado, que esto parece claro, que sea lo peor del mundo, pero de alguna manera yo creo que los fracasos son fracasos, duelen igual si los llamamos fracasos o fallos a veces,
sí,
pero que de alguna forma son parte del camino. De hecho, fíjate que después de dejar la primera empresa a la que yo había dedicado 9 años y empezar a otra que se llamó Vanity, lo pusimos todo, o sea, dinero, ganas, esfuerzo, y quebramos. O sea, al final acabó cerrando
sí,
sin nada. Y después de eso, casi lo más cómodo, gente, pues hay medios también, gente, amigos, familia, pues de alguna manera nos veían todos como estos no van a hacer nada más bueno en la vida. Y igual, pues sacas fuerzas de donde no hay, empiezas otra cosa. En este caso empezamos Idea Foster, y el año pasado fuimos adquiridos por una multinacional. Y nunca sabes, o sea, al final podría haber sido otro fracaso, como no, pero lo más duro es el empezar cuando parece que todo está bastante negro.
En cualquier caso, Pau, de esos fracasos, como comentabas, al final efectivamente nace una idea que te permite ayudar a otros emprendedores.
Sí, de hecho, cuando fundamos hace, yo creo ya 5 años, Idea Foster, el objetivo era precisamente el aplicar lo que habíamos aprendido de dos mundos que no tenían nada que ver, que es como agua y aceite, que era el mundo de la consultoría con el mundo de emprender. El objetivo era ayudar sobre todo a empresas grandes, que eran como muy lentas a innovar como lo hacían las pequeñas. No nos imaginábamos que en 5 años el 95% de la facturación vendría de fuera de España. O sea, rápidamente, pues de repente, y casi sin tampoco buscarlo, teníamos un cliente en Australia y volvimos y dijimos, oye, tenemos un problema. Y precisamente hace poco pues empezamos a intentar ser un poco embajadores en nuestra tierra. Y la charla de hoy, de la Unleash, yo creo que va por esta línea. Al final yo vengo marcado o invitado, digamos, por Merck en su proyecto Remarkables, que me parece también muy potente el hecho de buscar estas personas o historias remarcables, o como ellos lo llaman, los remarkables, que de alguna forma también son una fuente de inspiración. Yo les decía, yo seguía este perfil hacía ya tiempo y decía, caray, es que yo me inspiro, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a hablar de fracaso, van a decir, no, pero traednos algo que nos ponga de buen humor. Y me decían, no, pues que precisamente igual hablar de fracaso, hablar de éxito sirve para también generar ese buen humor, que es lo que más nos cuesta a veces a los emprendedores, donde no todo nos ha ido bien.
Desde luego. Y luego otro detalle que me llama mucho la atención es que en esa misma entrevista, nosotros que somos periodistas, que os damos mucho la tabarra y que queremos hacernos eco de todo lo que hacéis, sin embargo comentas que este último proyecto ha sido el menos mediático y sin embargo el que mejor ha funcionado.
Sí, y fíjate que a veces me pregunto si son vasos comunicantes o no. Es cierto que cuando empezamos, año 2005, después vino la gran crisis en España y la otra mitad del mundo, un poco la verdad es que también, y de alguna manera pues buscábamos como sociedad historias de emprendedores, pero lo que hacíamos no había cambiado mucho desde antes o después o durante la crisis. Ya cuando todo esto pasó y la economía empezó a, de alguna manera, fortalecerse, empezamos un proyecto totalmente distinto, muy alejado también de los focos, no porque quisiéramos entrar en una cueva, sino porque lo que hacíamos era menos sexy.
Es
más vendible hacer un sistema operativo web y competir contra los gigantes que ayudar a empresas grandes a hacer proyectos nuevos. Sin embargo, precisamente el estar un poco pues debajo del radar y poder ir avanzando y creciendo nos permitió pues facturar más, tener, a veces nos olvidamos del beneficio, a veces hablamos de emprendimiento como facturación y muchas veces va con pérdidas. Pues
sí,
de repente fue la empresa que más rápido pasó a beneficios, y desde el cuarto o quinto mes de vida que llegaron los proyectos hasta su venta, pues no salió de esta dinámica. Yo creo que esto a veces son cosas que se olvidan, que cuando tienes mucha visibilidad mediática, casi que te olvidas de lo más importante, que es que la empresa tiene que cerrar bien el año,
¿no?
que dar beneficio y que cada vez pues crecer un poco más y en nuevas direcciones. Hoy,
claro.
Hoy tenemos, perdón,
te digo, no, sigue, perdón, sigue, sigue,
no,
sigue.
Digo que hoy tenemos 2 oficinas, una en España y una en Perú, pero ganas de abrir 4 oficinas de golpe no nos han faltado, pero al final decíamos, no vamos a crecer sacrificando lo más valioso que tenemos, que es que somos un equipo de personas que hace algo y que funciona y que a final de año funciona. Con lo cual, a veces las ganas de crecer hacen que sacrifiques lo más preciado que tienes, que es cerrar el año en positivo y no deberle nada a nadie o no depender de nadie, digamos.
Sí, eso es fundamental para asegurar la consolidación de un proyecto que veo que, aunque lo vendiste a una multinacional, sigues vinculado a él, ¿no?
Pues pues mira, sí sigo vinculado, que cuando acabe el Aldis me subo un avión a Lima, a nuestra otra oficina. Estoy ahí una semana y aquí tres semanas. O sea, que la verdad que nunca había sido tan intenso. Pero también creo que es parte de lo que... No sé si de lo que toca o de lo que quiero hacer. También es que mi vida ha cambiado mucho desde que empezamos. Empezamos que sin ataduras, y hoy tengo dos hijos. Creo claro. que soy de los poquitos de este mundo que se haya lanzado a ser padre joven.
Sí.
Pero al final... disfruto mucho esto, y creo que cualquier persona que vea que su bebé, y hablo de bebé empresa, no de los bebés de verdad que sí. están en casa, va creciendo y de repente pues estás en más de un país y también el equipo crece, pues creo que es bonito ver la etapa después de que ya no sea tuyo, ya no sea tu bebé, sino que de que vamos a salir de casa para continuar con la alegoría y esté en casa de otro. Pues a mí la verdad es que me gusta mucho ver este crecimiento. A veces es duro no poder tomar esa... No, vamos a cambiar esto. Y dices, no. Y dices, ah, vale, pues no. Pero en general, la verdad es que es una etapa bonita.
Bueno, Pau, que hablaría de mil cosas contigo, pero tienes el evento de Unleash. Estamos por teléfono, que siempre es un poco más incómodo. Así que te reto a que la próxima vez que vengas por Madrid nos avises con tiempo y te vienes aquí al estudio y charlamos en mayor profundidad, que tienes muchas cosas que aportarnos, ¿vale?
Pues, reto aceptado. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Anda, que lo que nos queda, que vamos a tener una trabajadora madrileña que está en Kenia desarrollando su labor, que te vamos a enseñar si quieres dedicarte a ser piloto de globos aerostáticos y, por supuesto, volveremos a Unleash con Javier García, pero tenemos nuestra mesa de redacción y vas a hablar de una generación de la que yo estoy muy próximo.
Muy próximo, pero ¿formas parte de ella o no?
Pues es que en la información que has recogido en nuestra mesa de redacción, sí. Se supone que no. Yo pensaba que sí.
Bueno, es que hay diversas visiones acerca de qué es la generación Baby Boom.
Es que ¿sabes qué pasa? Que la generación Baby Boom en otros países tiene una fecha y aquí en España fuimos un poquito más tardíos.
¿Puede
en
ser?
El Baby Boom.
Pues según esta noticia, la generación Baby Boom es aquella nacida más o menos entre 1956 y 1964.
Yo soy posterior.
Vale.
No mucho más, no muy, muy posterior, pero algo posterior.
Claro. ¿Qué es lo que pasa, Javier? Que es una generación que, excepto tú, que eres posterior, pues está a las puertas de llegar a los 65 años, es verdad, en el caso de los más longevos, a las puertas de llegar ya a los 65 años y jubilarse. Pues hay, por ejemplo, ahora mismo cerca de 6 millones de personas que tienen entre 55 y 65 años y que, claro, se van a jubilar y van a querer también su pensión de trabajo, que es lo suyo, ¿no? Fíjate, las previsiones sobre la oferta y la demanda en el mercado laboral del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional apuntan que más del 90% de la demanda de empleo del próximo lustro, de los próximos 5 años, es para cubrir puestos vacantes por estas jubilaciones.
Que os vamos a dejar el hueco en el mercado laboral a los más jóvenes,
sí,
no os quejéis.
Y tenemos que pagar las pensiones también. Esto no sé cómo lo vamos a hacer.
Bueno, pero a vosotros también os las pagarán en su momento.
Vamos a ver, vamos a ver.
Bueno, y la segunda noticia que tiene que ver con los emprendedores, porque hablamos de la capitalización del paro, es decir, cuando uno cobra el paro, el pago único del paro para montar un negocio.
Esto es un artículo de 5 días que nos cuenta pues que ha habido un gran descenso de las solicitudes de esta capitalización del paro. Recordamos, como has dicho, que la capitalización del paro consiste en cobrar de golpe la prestación por desempleo, pues un poco con la intención de montar un negocio o de iniciar una actividad como trabajador autónomo. Pues esta opción pretende promover bastante el emprendimiento como salida de personas que estén desempleadas, y la iniciativa pues tuvo bastante buena acogida. De hecho, en el año 2008 llegó como a un culmen y la solicitaron unas
164.000
personas solicitaron en este año esta capitalización del paro. Sin embargo, es verdad que estos últimos años el número de solicitudes ha descendido de una forma drástica. Fíjate, en 2018 se acogieron a esta posibilidad solo 79.000 personas, y en 2019 parece que va a ser una cifra bastante más baja, teniendo en cuenta ya los números del primer semestre del año.
Bueno, esto tiene también mucho que ver con que, además de que el número de parados es sensiblemente menor que en la época más dura de la crisis, tiene mucho que ver con la cobertura. Es decir, que en 2008 la cobertura del paro era mayor de la que hay ahora mismo, con lo cual son circunstancias que tenemos que tener muy en cuenta. Ya con esto hemos terminado la mesa de redacción, pues quédate aquí conmigo porque ahora me vas a hablar de otra cosa. Porque todos los jueves hablamos de una profesión, de ello se encarga Sofía. ¿Y qué profesión nos presentas hoy?
Pues tú recuerdas Willy Fogg.
Sí.
La vuelta al mundo en 80 días.
¿Cómo no?
Pues cómo viajaba esta vuelta,
bueno,
en al mundo.
Varios medios de transporte.
¿Y el que tú elegirías?
El tren.
Pues no, hoy no vamos a hablar de pilotos de tren, vamos a hablar de pilotos de globos aerostáticos.
Lo que te hago por fastidiar, ¿has visto? La profesión de piloto de globos aerostáticos, vamos a hablar de ella con Javier Tarno, que es gerente de Globos Boreal y primer piloto de la empresa. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Oye, te voy a empezar. Buenas tardes, oye, que son
buenas
las 3:36, que luego dirán, esto está grabado. No, estamos en riguroso directo, que decían los antiguos. Oye, Javier,
dime.
¿Se gana uno la vida como piloto de globos?
Bueno, yo voy defendiéndome y ganándome la vida desde hace ya 37 años.
Pero,
con este oficio.
Hombre, pero a lo mejor uno puede pensar, eres un caso muy especial porque 6 veces campeón de España de aerostación, es decir, que eres un piloto muy bueno.
Bueno, eso es un poco más asociado a la antigüedad también.
Ya.
El haber sobrevivido todos estos años con este oficio singular, y también que hemos padecido la crisis como todo tipo de negocios y empresas. También hemos tenido nuestros altibajos y bueno, pero hemos tirado para adelante.
Bueno, eso es lo importante, que seguís ahí resistiendo. Porque, ¿quiénes son vuestros clientes principalmente?
Bueno, nuestro negocio ha variado bastante. Durante muchos años nos hemos dedicado a la publicidad con globos.
Ajá.
Entonces íbamos como los toreros, por las plazas, por las fiestas de España,
ajá,
volando sobre las ciudades, llevando algún tipo de publicidad en el globo. En nuestro caso hemos estado muchos años volando para el Whisky JB.
Sí.
Y eso, hacíamos todo un circuito por la mayoría de las ciudades de España. Otras veces también colocábamos una pancarta al globo y anunciábamos cualquier cosa.
Ya,
la crisis se desapareció este tipo de negocio. Incluso empresas que tenían sus propios globos anunciando la marca, pues se cayó el negocio, ¿no? Las empresas, a la hora de reducir gastos, el globo era algo...
Sí.
Que quitaban el primer plumazo, quitaban ya el globo.
y entonces os ha tocado reconvertiros, claro.
Sí, entonces empezamos a volar pasajeros, a dar paseos en globo. Eso es lo que hacemos ahora.
Ah.
Tuvimos que comprar globos de un tamaño considerablemente mayor. Los que se usaban por publicidad eran globos de 2-3 personas, y ahora llevamos globos de 10, 14, o incluso 20 pasajeros, como donde vuelo ahora en invierno, que es en Birmania, y llevamos globos muy grandes.
O sea que además sois internacionales, o sea que no os quedáis solamente aquí en España, porque a lo mejor si os quedáis...
Cuando empezó la crisis empezamos a movernos por los sitios del mundo donde eran más famosos los globos, que era principalmente en Capadocia, en Turquía, estuvimos un par de años, y en Birmania también hay un sitio muy famoso, se llamaba Bagan,
sí,
que se vuela por una zona que tiene 2.000 templos. Y es una época que aquí tenemos poca actividad, aunque en el invierno, cuando hace buen tiempo en España, son unas condiciones muy buenas para volar, pero la gente se anima poco para hacer actividades al aire libre.
Bueno, es que arriba tiene que hacer un poco de frío, ¿eh?
Bueno, no especialmente. Es el frío que hace en el campo a esas horas, porque solemos volar al amanecer. Pero en el globo especialmente no hace, no, a no ser que subas a grandes alturas, no hace más frío. Entre otras cosas porque no sientes el viento.
Sí.
El globo va dentro del viento y muchas veces es el viento que te da más sensación de frío. Aparte,
claro,
llevamos unos quemadores potentes encima de la cabeza que nos calientan un poquito también.
Ah, bueno, pues eso está muy bien. Aquí, como hablamos de profesiones y queremos despertar a lo mejor alguna vocación entre los oyentes de Madrid Trabaja, después hablaremos un poco de qué es lo que se necesita para ser piloto en cuanto a trámites, ¿no? Pero sí que me gustaría, Javier, que nos indicases qué se necesita, qué habilidades personales necesitamos para convertirnos en un buen piloto de globos.
Bueno, primero hay que ser un poquito aventurero, porque es una actividad rara. De hecho, la gente que nos hemos dedicado, otros nuevos que han venido detrás pensando en hacerse piloto de globo, la familia y amigos pensaban que estaba loco, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es una actividad que luego, según la vas practicando, vas cogiendo experiencia y tiene sus parámetros y al final se hace bastante normal, ¿no? Todo el desarrollo y cómo se hace y la seguridad que se plantea. Y empieza a tener más detalle de una actividad normal que de aventura, ¿no? Aunque siempre tiene, como depende muchísimo de la meteorología, siempre puedes tener cambios y cosas que tienes que torear con ellos.
Pero es un sistema bastante seguro, porque tampoco conocen muchos accidentes.
No, de las cosas que vuelan es de las más seguras. Ten en cuenta que nosotros normalmente volamos con poco viento, entonces aunque luego aterrizamos a lo mejor con 10, 15 kilómetros por hora, o a veces con cero, ¿no?
Sí.
Pero vamos, no con mucho viento, aunque aterrizas en un canasto.
Claro.
Siempre, y en el campo, pero bueno, es bastante noble y normalmente no pasa nada.
Bueno, entonces, carácter aventurero, también, hombre, es obvio, pero hay que decirlo, para los que tenemos miedo a la altura no es la mejor profesión.
Bueno, el miedo a la altura es una cosa y el vértigo, que es lo que nos pregunta habitualmente la gente, es otra. Esto, las cosas que vuelan no dan vértigo, ni poco ni mucho, y ni el globo, ni los aviones, ni los ultraligeros dan sensación de vértigo. Hay que estar unido a tierra para sentir esa sensación que se te encoge el estómago y que te impide...
Ah, ¿no da vértigo, moverte? ¿No da vértigo el globo?
No da nada absolutamente de vértigo, no.
Anda. Pues fíjate que yo tenía conciencia de que sí, porque normalmente los que tenemos vértigo es más bien a los espacios abiertos y como fuera del canasto hay espacio abierto, pues...
No, pues no. El vértigo es, tienes que estar unido a tierra para que te dé.
Ah, bueno. Bueno, Javier, entonces hablamos de esas características personales. Permíteme, porque Sofía ha indagado sobre lo que tenemos que hacer en cuanto a trámites, que lo cuente ella y si se equivoca le echas tú el rapapolvo, ¿vale?
De acuerdo.
Javier, venga, pues Sofía, ¿qué hay que hacer?
Bueno, pues lo que yo he descubierto es que para ser piloto de globo aerostático se necesita una licencia de piloto de globo aerostático que las emite la EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Y al parecer pues puede haber varios tipos de licencia, una más de carácter comercial, ¿no, Javier? Uh-huh. Y otra, pues, sí, para volar tú con tres amigos y ya está.
De hobby.
Claro, pero sí, que no puedes llevar a nadie ni cobrar por nada de eso, uh-huh, o al menos no legalmente. Y bueno, pues, ¿cómo consigues la licencia? Pasando una serie de pruebas de tipo teórico y de tipo práctico. Lo normal para prepararte estas pruebas que te va a poner la IASA para conseguir esta licencia es hacer un curso de piloto de globo aerostático en alguna de las escuelas que hay en España, que hay bastantes, pero es verdad que ninguna es pública, todas son privadas, sí, y si no me equivoco, en Globos Boreal tienen cursos de este tipo.
¿Tenéis?
Sí, así es.
Ah, bueno. Entonces es correcta la información de Sofía.
Es correcto, sí.
O sea, no la despedimos ya después de este programa.
No, es correcta la información. Nosotros tenemos escuela desde hace muchísimos años y de hecho hemos enseñado a volar a buena parte de los pilotos que vuelan por la zona centro. Uh-huh. Primero estábamos en Villanueva del Parrillo y luego nos hemos trasladado a Segovia, que reúne unas condiciones mejores para la práctica de la aerostación.
Lo de la licencia que comentaba Sofía, estábamos hablando que era un poco por, digamos, asimilarlo y que lo comprendamos mejor, casi como el carnet de conducir, ¿no? Es decir, uno
sí,
va
exacto,
a una escuela...
Hay que hacer un curso en una escuela, en la nuestra o en otras como la nuestra, que se hacen 16 horas de práctica de vuelo. Entre ellas, al final, se hace un vuelo solo. Es un vuelo típico en aviación que el aspirante a piloto tiene que volar solo, sin compañía ni siquiera del instructor, ¿no?
Ajá.
Y eso se hace, bueno, normalmente al final del periodo. Y luego hay que hacer un examen ante algún tipo de autoridad aeronáutica de que tiene soltura en el manejo del globo. Y también un examen teórico de una serie de conocimientos de sobre aerostación, meteorología, reglamentos del aire, que se pasa un mínimo de cosas que hay que saber cuando si quieres ir a volar.
Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias por habernos dado cuenta de esta profesión que, sí, como digo, si alguien lo escucha y se anima a dedicarse a ello, pues bienvenido, porque yo creo que es una profesión que para el que le guste como a ti, Javier, es una profesión muy bonita, ¿verdad?
Es bonita y se van a divertir, seguro.
Perfecto, pues Javier Tarno, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos como cada jueves cursos de formación que te pueden interesar. Hay uno de agente de igualdad.
Es un curso gestionado por la Cámara de Comercio de España que está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el sistema de garantía juvenil. En él se aprenderán los conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista. Y también te van a enseñar a diseñar planes de igualdad. Consta de 250 horas de duración y el plazo de matriculación ya está abierto.
Hay otro de operario de reciclaje de residuos.
Este es de 270 horas de duración que incluirán formación técnica, competencias personales para el empleo y un periodo de prácticas. Está dirigido a personas desempleadas mayores de 18 años. Para poder acceder a él, debes contar con el carnet de conducir y pasar por un proceso de selección previo basado en una entrevista individual.
Curso de lengua de signos.
Este es un curso dirigido a trabajadores que quieran incorporar el lenguaje corporal y de signos y utilizar correctamente el espacio para expresarse. Cuenta con 60 horas de clases teóricas que van a comenzar en el mes de noviembre en horario de tarde en Móstoles.
Y un curso de AutoCAD 3D.
Para trabajadores también que quieran aprender a utilizar este programa de diseño de dibujo dos dimensiones y moldeado tres dimensiones. Tiene una duración total de 70 horas que van a comenzar a impartirse el 25 de septiembre en turno de tarde.
Mira que me gustaría a mí hacer este curso. Me gustaría saber diseñar en 3D.
Y a mí el de lengua de signos.
Vale, pues venga,
nos apuntamos. Venga.
Y si tú te quieres apuntar, ya sabes lo que tienes que hacer. Página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están los cursos en las ofertas de empleo de este 12 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tenemos esa sección que estrenábamos este mes de agosto, en la que visitamos a trabajadores madrileños que se encuentran fuera de nuestro país ejerciendo diversas labores. Y hoy viajamos hasta Kenia porque allí tenemos a María Casanova, que es periodista, pero anda ahora metida en otras cosas. María, muy buenas.
Hola Javier, a María Leo, ¿cómo estáis?
Estamos encantados de hablar contigo. Recuérdanos, porque ya hablamos contigo la temporada pasada, precisamente en las profesiones, porque ahora estás dedicada a los viajes.
Sí, eso es. Es verdad que hablamos cuando, bueno, estaba metida en otro proyecto vital que realmente es el que dio pie a este proyecto de los viajes a Kenia, que era cuando estaba viajando por el mundo. Y realmente está todo relacionado, porque mira que he tenido la suerte y la oportunidad de viajar a lugares maravillosos, pero todo al final, todos los caminos nos llevaban de vuelta a Kenia. Y bueno, pues desde hace un año y pico estamos ahora pues pasando más tiempo en Kenia que en España y empezando este proyecto maravilloso.
Sí, porque yo decía en el vídeo que, hombre, alguna visita a Madrid también haces, o sea, no es todo el tiempo en Kenia.
Sí, alguna hacemos que bueno, que por supuesto hay que recargar a veces energía y pilas y ver a la familia y disfrutar de nuestro Madrid, pero es verdad que ahora ya yo empiezo a sentir Kenia como mi segundo hogar y me cuesta volver a Madrid, no te creas.
Bueno, pues te cuesta, pero nos tienes que explicar un poco cómo se trabaja en Kenia, qué te ha llamado la atención como trabajadora en este país.
Pues mira, es un mundo y como todo es un proceso de aprendizaje en el que todavía estoy totalmente inmersa, porque muchas veces venimos de Europa, del mundo occidental, con las revoluciones a 2000 por hora y te encuentras con un país donde su velocidad, sus revoluciones, su manera de trabajar es totalmente distinta. Aquí todo es, como dicen ellos, pole pole, que significa despacio, hakuna matata, te lo dicen 50 veces a lo largo del día. Y cuando yo empezaba a trabajar con ellos, mandaba esos emails a los que estaba acostumbrada, de todo con puntos negritas, señalado, urgente, para allá, y me decían, oye, ¿me puedes mandar un SMS? Que es que no tengo acceso al email. Entonces te das cuenta que tienes que adaptarte al lugar al que, obviamente, en el que estás trabajando, respetar sus tiempos, su manera de hacer las cosas y, bueno, pues acometer lo que es este nuevo trabajo con humildad, porque eres tú quien está llegando a un país diferente.
Sí, y en este aspecto llegas a un país diferente, te tienes que adaptar, pero ¿cómo son recibidos los trabajadores de otros países en Kenia?
Pues yo te puedo hablar de mi caso, y la verdad es que pocas sociedades, comunidades he conocido más hospitalarias, más cariñosas, más divertidas. Acogen con muchísima ilusión cuando intentas hablar un poco de su idioma, un poco de suajili. Enseguida es como que ya te sienten parte de ellos. Y todavía hay esa relación, de alguna manera, de mucho respeto al que viene de fuera. Obviamente tienes que respetar sus normas y lo que no puedes esperar es que todo sea como tú estás acostumbrado a hacerlo. Sí. Pero desde luego que la acogida no ha podido ser mejor.
Entonces, por tanto, tienes que tener una cierta capacidad, una cierta paciencia, ¿no? Porque vamos desde el mundo europeo con esas prisas y con esas urgencias, y luego allí te encuentras con que eso, pues, tiene otro modo, ¿no? Como decía el anuncio aquel de no me estreses, ¿no?
Absolutamente de acuerdo, vamos, no puedo estar más de acuerdo con eso, y como te digo, el ritmo aquí es otro y no pasa nada, así es que además te das cuenta que todo sale, que aquí todo es posible, que cosas o situaciones en las que quizá en España pues costaría sacarlas adelante o que no todo el mundo se volcaría para ayudarte, aquí todo es posible. Lo harán a su manera, con sus medios, con sus tiempos, pero se volcarán en ayudarte y saldrá adelante seguro.
Bueno, ya para terminar, es la pregunta que hacemos siempre fija en la sección: ¿de qué parte de Madrid eres?
Pues soy del barrio del Retiro.
Del barrio del Retiro. Muy bien. Pues sí. María, un placer como siempre hablar contigo y que nos hayas contado esa experiencia como trabajadora en Kenia y todos esos detalles tan, tan curiosos. Un abrazo.
Pues un abrazo. Hasta luego.
Y es que tenemos que volver al Anlis, que tenemos allí a Javi García, que tenemos que aprovechar que te tenemos para sacarte el máximo partido, Javi.
Sí, Javi, sigo aquí y no te vas a hacer una idea con quién estoy, porque hay muchos tipos de talento y el que tiene Paloma Puyol a mí me está maravillando. O sea, es un espectáculo verla, porque ¿has hablado alguna vez con una freestyler profesional?
No.
Pues está aquí conmigo, le va a pasar el auricular.
Explica, porque los de la generación Baby Boom no sabemos lo que vale. Es un freestyler.
Bueno, se lo preguntas tú si quieres a Paloma. Le voy a pasar el micro porque yo creo que lo va a definir mucho mejor que yo. Ya te escucha y está conmigo Paloma, que la primera pregunta era la que planteaba Javi, que es una freestyler profesional.
Hola, Javi.
Hola, pues muy buenas, Paloma.
Muy buenas. Una freestyler profesional es que es alguien que puede vivir del freestyle fútbol. Si no sabéis qué es el freestyle fútbol, consiste en hacer tres estilos. Jugar sentado, que se llama sit down, hacer cosas con la cabeza, que se llama upper, y trucos tipo vueltas al mundo, que se llama lower.
Uy, ¿cómo que trucos de vuelta al mundo? ¿Qué es eso?
Vuelta al mundo es cuando tú pateas el balón,
sí,
das la vuelta al balón con la pierna y lo pateas otra vez.
¿Sabes qué pasa? Que tengo yo aquí a los millennials enfrente mío que me están haciendo los gestos como diciendo, este viejuno que le pregunta cómo no sabe lo que es esto de la vuelta al mundo. Pues seguro que hay muchos oyentes que tampoco lo saben, Paloma.
Bueno, es un truco bastante famoso porque cuando Ronaldinho salía al campo a calentar,
sí,
solía hacerlo.
Sí, pero no sabíamos.
Enseguida.
Yo a Ronaldinho recuerdo habérselo visto, pero no sabía que se llamaba así.
Ah, claro, pues ahora ya podemos ponerle nombre y apellido.
Javi,
al mundo.
Seguro que tienes alguna pregunta más, pero la voy a retar a Paloma a que haga esta entrevista dando toques al balón, a ver si no se
venga,
le cae.
Venga.
Hasta que terminamos. Va a comenzar ya está dando toques al balón. Paloma, la pregunta del millón. De esto se puede vivir, decías, ¿no?
Bueno, lo de poder vivir es un poco raro. Yo, porque me he empeñado y a veces tengo espectáculos en la calle, a veces tengo eventos como este, muy guays, y la verdad es que para poder vivir de esto hay que tener muchas ganas, mucha imaginación y creatividad. Si no tienes un evento, te lo inventan, lo propones, mandas mail allí donde les cuadra una actuación tuya y a veces mágicamente funciona.
Ya, o sea que también hay que decir que un poquito de morro también hay que tener, ¿no?
Hombre, lo del morro es algo que si no lo tienes, mal vas.
Lo digo porque, hombre, lógicamente, morro en el buen sentido de la palabra. Es decir, que hay que no cortarse a la hora de ofrecer tus servicios.
Exactamente, porque el no ya lo tenemos y hay veces que da un poco de miedo enfrentarse ahí a algo que no sabes la respuesta, pero es fácil.
Javi.
No, si el no, no importa.
Paloma sigue aquí dándole toques al balón.
Pero yo le noto un poco el agotamiento de estar haciéndolo a la vez que habla, ¿eh? Le noto
bueno,
que
pero
empieza...
ella tiene sus truquitos. Ella tiene sus truquitos. Le va dando toques al balón, también lo mantiene, así coge un poquito de aire. Yo le quería preguntar, no sé si tenemos tiempo, ¿quién fue su inspiración para dedicarse a esto?
Uy, ¿quién ha sido mi inspiración? Pues mi inspiración ha venido de muchas partes, sobre todo de mi madre, porque ella en los 70s era hippie y jugaba con una pelota muy pequeña que se llama hacky, y ella fue quien me enseñó a dar mis primeros toques. Y bueno, no supo la que estaba liando en ese momento.
Para que luego digas que es cosa de millennials esto del freestyle, ¿eh?
Ya, pero es que yo en los 70 era un crío, o sea, a mí me pilla justo en la mitad. No soy ni llegué.
Tú no tenías esa pelotita, ¿no?, en las manos.
Ni llegué a la época hippie, ni llego a la época millennial, estoy ahí a mitad de camino.
En tierra de nadie.
En tierra de nadie me he quedado.
Así te va.
Bueno, Paloma, que un placer y muchas gracias por habernos atendido, porque son, oye, oficios... Que siempre y cuando también formen parte del talento de los jóvenes, pues aquí también le prestamos atención, ¿verdad, Javi?
Por supuesto. Y talento tiene de sobra, vamos. Yo creo que podría jugar con Messi, con Cristiano, segurísimo.
Bueno, y cada día además las chicas juegan mejor al fútbol, como hemos comentado también
eso,
aquí en el
mucho
programa.
Mucho fútbol femenino queremos ver.
¿Ah, que
en
sí?
En la radio, en la televisión, solamente queremos ver noticias buenas, como que les suben el sueldo.
Bueno, es que aquí, Paloma, aunque somos un programa de empleo y no somos un programa deportivo, hemos hablado del convenio colectivo de las futbolistas de la AFE, así que nos hacemos eco de ello. Paloma, gracias.
Gracias, Javi, un placer.
Y Javi, también, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias, Javi. Oye, y la Liga Femenina se ve en la otra, ¿eh?, en Telemadrid.
Venga, pues con ese anuncio de última hora nos marchamos. Llegan las noticias, después Madrid Directo, y mañana a las 3 de la tarde tienes una cita con nosotros. Hasta mañana.